¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente, compartiendo este momento de estudio de la Palabra de Dios. Bien, tenemos este maravilloso estudio, valga la redundancia, en el cual el profeta Isaías ve claramente el sufrimiento y el rechazo de aquel que era la provisión de Dios para el hombre. Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Y de hecho estas profecías de Isaías describen con toda claridad lo que le sucedió a Jesucristo cuando fue rechazado por el pueblo judío, todo su sufrimiento y su muerte. Mire, es como si estas profecías hubiesen sido escritas después de suceder lo que le sucedió a Jesús 700 años más tarde de ser escrito por el profeta Isaías. Todo esto. El Señor está llamando a la nación de Israel, llama a su pueblo, y Dios llama a su pueblo para que lo oiga. Por eso dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Tenemos, estimado oyente, aquí dos cosas importantes que queremos resaltar. Seguir la justicia y buscar a Jehová. Bien decía Jesús en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el capítulo 51, verso 1 de Isaías, nosotros somos invitados a oír a Dios. Y también dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Animados a mirar hacia atrás, a mirar a las raíces de ellos, a mirar a Abraham, su herencia, el pacto de Dios que le hizo a sus padres, o que hizo con sus padres. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados, decía el profeta, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente, consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Dios habla de lo que todavía es el día futuro de restauración, día en el cual Dios restaure a esa nación de Israel con toda alegría, en todo su esplendor, con toda bendición. Sus áreas desiertas serán como el jardín de Edén, y el desierto como el jardín del Señor. Interesante, es como que nosotros ya podemos ver el comienzo del cumplimiento de esta profecía, cuando vemos las áreas que fueron una vez desiertas, y ahora las podemos ver con hermosas cosechas creciendo en esos lugares. No obstante, aún quedan tiempos dificultosos, problemáticos para la nación de Israel. Estas personas que han soportado tanta tragedia a través de su historia, todavía les restan 7 años en los cuales han de ser probados al extremo. Jeremías llama a estos 7 años los años de conflicto de Jacob. Esos años en los cuales ellos han de ser forzados a huir una vez más de su tierra. Pero esta vez no será por un milenio o dos, sino que ellos han de estar fuera de la tierra por unos 3 años y medio, cuando, una vez más, un líder mundial descargue toda su ira contra este pueblo. Ahora, al final de ese periodo, es cuando Dios ha de restaurar la gloria de la nación, porque ha de venir el Mesías y ha de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ha de gobernar sobre Sion, y en ese periodo, esta profecía de Isaías ha de cumplirse, precisamente cuando Dios traiga toda una nueva condición a esta tierra, cuando Él ha de restaurar la tierra a su gloria, a su belleza, a la belleza que tenía antes de que el hombre pecara contra Dios cayendo allí, como lo relata el libro de Génesis. Hay algunas cosas que son muy interesantes que Isaías profetiza acerca del futuro acerca de la tierra desde un punto de vista puramente físico. Él habla, por ejemplo, de la tierra tambaleándose como un borracho y siendo removida de su lugar. Antes del tiempo del diluvio, que vino como resultado del juicio de Dios sobre la tierra, antes del diluvio, reitero, la tierra tenía en la atmósfera, o por encima de ella, su alrededor, una capa de agua, que de hecho era un espejo para reflejar la mucha radiación cósmica que tiene un efecto perjudicial para la vida y para las distintas formas de vida sobre la Tierra. Como resultado, el hombre vivía en ese periodo un promedio de 900 años. Era capaz de desarrollarse durante este periodo de tiempo en sus capacidades mentales con una mayor extensión. Piense lo que puede ser capaz una persona aprendiendo, o si continúa aprendiendo por un espacio de 900 años. Al estudiar algo de la arquitectura, de las construcciones que esas personas hicieron, descubrimos que ellos tenían ya conocimiento de toda clase de ciencias, que parece increíble cuando uno observa al hombre antiguo. No era un hombre gruñón, mitad bestia, con un garrote arrastrando a su esposa de los pelos hacia la cueva, hacia la caverna. No, el hombre era un ser altamente inteligente, con capacidades maravillosas intelectuales. En esa clase de tierra usted, por supuesto, no tendría en ese tiempo una noche oscura porque toda esa humedad daba una luz difusa del sol durante la noche. De esa manera usted tenía periodos de crecimiento mucho más largos. Y así es que se ha descubierto qué edad tenían los animales antes del diluvio. Al mirar algunos de esos animales que fueron atrapados allí en el diluvio, pero que a través de los sedimentos quedaron en ese lugar donde fueron encontrados, y se han encontrado cucarachas que medían 30 centímetros de largo, amigo. Seguramente usted no podría ir tras ella con su zapatilla. Tendría que ir tras ella para matarla con una escopeta. También encontraron helechos de 4 metros de alto. Toda clase de vegetación tropical en el Polo Norte. Es que toda la tierra era sin dudas exuberante, hermosa, un lugar realmente glorioso. Pues Dios la ha de restaurar a ese estado. Él habla de esto aquí. Los lugares desperdiciados, los desiertos, han de ser como el Edén, como el jardín del Señor. Se hallarán allí alegría y gozo, agradecimiento, esa voz de la melodía. ¡Qué maravilla será! Nuevamente Dios, como Él comenzó en el versículo 1, llama a las personas a que escuchen. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. El Señor vendrá, Él se sentará en juicio y la ley saldrá de Él cuando Jesucristo venga a reinar en justicia. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, dice el versículo 5, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Sí, habla de la confianza universal en el Señor. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Sí, es cierto, así se expresa, los cielos desaparecerán. El apóstol Pedro describe esto en su segunda carta, en el capítulo 2. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es interesante que la tierra se está envejeciendo. El universo, de acuerdo al gran científico Herschel Jen, como un reloj gigante al que le dieron cuerda, gradualmente se va enlenteciendo. El Sol está perdiendo 1.200.000 toneladas de masa por segundo. Afortunadamente, estimado oyente, es lo suficientemente grande como para continuar soportando la vida por los próximos 10 billones de años, así que no se preocupe. Usted no tiene que desvelarse por la noche preocupándose en el hecho de que el Sol se está quemando gradualmente, no. La Tierra se está envejeciendo como se envejece la ropa. Pero los cielos un día desaparecerán. Ahora, la palabra de Dios permanecerá eternamente. En ese momento, Dios ha de crear, cuando eso ocurra, cuando los cielos pasen, desaparezcan, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, al decir, reitero del apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 13. Sí, las cosas viejas no serán recordadas, traídas a la memoria. Todo ese nuevo orden que Dios ha de crear para nosotros, un orden que no ha de conocer el caos, el deterioro, el pecado o la rebelión, sino que será sólo el glorioso reino de Dios y todo en el universo sometido a ese reino. El versículo 7 de Isaías 51 continúa diciéndonos, oídme. Es el tercer llamado de Dios para que este pueblo escuche. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana lo comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Y así, para los justos, permaneciendo para siempre, ese es el resultado, es la promesa de Dios. Porque el malvado que le reproche o le insulte ha de ser destruido. Como a vestidura lo comerá polilla y como a lana los comerá gusano. Jesús está describiendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 44, las condiciones de la gehenna, cuando dice, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. El gusano de ellos no muere. El malvado será lanzado en el infierno, todos aquellos que se apartan de Dios. Pero el justo permanecerá para siempre. Estarán por siempre y siempre. En el versículo 9, ahora nos dice el profeta Isaías, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Esta es la respuesta de las personas a Dios. Dios tres veces los está llamando para que lo escuchen. Ahora ellos dicen, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Es que hay tiempos en que nos parece a nosotros que Dios está dormido. ¿Cómo puede Dios ser tan paciente con las blasfemias del hombre? ¿Cómo es que Dios puede soportar tanta maldad? ¿Por qué permite Dios que los malvados prosperen? ¿Por qué no los elimina inmediatamente? ¿Qué problema, verdad? Créame, eso a mí me molesta, le digo. Si yo fuera Dios, los eliminaría tan rápido que andarían las cabezas de ellos rodando por ahí. Toma esto, pequeña rata. ¿Quieres seguir por ese camino? Muy bien, aquí tienes tu merecido, ¿se da cuenta? Pero Dios es paciente, es tan paciente. Él permite que las personas subsistan, sigan, lo blasfeman, se burlan de él, lo ridiculizan. Es como que parece que Dios está durmiendo, que ni siquiera se entera. Por eso el pueblo clama, despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Jehová. despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Estimado oyente, Rahab es una referencia poética aquí a Egipto. Él lo utiliza también en el capítulo 13, en el versículo 7. Es una referencia poética a Egipto. Despiértate, Dios, despiértate. Tú eres el Dios que se mostró a sí mismo tan poderoso en nuestra historia, especialmente en la liberación del pueblo allá en Egipto. Y así dice, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Así que aquí tenemos la referencia a la apertura que hizo Dios del Mar Rojo para que fuese hecho allí un camino para que el pueblo de Dios pudiera pasar a pie seco. Mire, yo tengo muy poca paciencia con aquellos hombres que se califican a sí mismos como altos críticos. Ellos intentan hablar acerca del mar de cañas, allí en el Mar Rojo, un lugar que tiene solamente 30 centímetros de profundidad, y dicen que fue por allí, por el lugar que los hijos de Israel atravesaron. Que muchas veces cuando sopla un viento fuerte por un periodo largo de tiempo, fuerza a que las aguas se retiren de esa área por donde ellos presumen que los hijos de Israel atravesaron. Pero en realidad, ellos nos dicen que el mar tenía solo unos 30 centímetros en esa área. De esa manera, según ellos, lo que ocurrió no fue realmente un milagro que los hijos de Israel atravesaran por allí. Bueno, en tanto se refiere al pueblo de Israel, fue un milagro maravilloso. Y los carros de los egipcios fueron tragados por el mar, pero no un mar de 30 centímetros de profundidad. Ellos lo miran como un milagro maravilloso. Y aquí la referencia es la que hace Isaías, las profundidades del mar. Le llama incluso las aguas del gran abismo. Isaías estaba más cercano en el tiempo. Él comprendía el lenguaje mucho mejor que estos altos críticos modernos de la Biblia, que se llaman a sí mismos estudiosos de la Biblia. Yo concuerdo con Isaías mucho más rápido de lo que lo haría con estos hombres de hoy. Porque si de hecho ellos realmente consideran que había un mar de 30 centímetros de profundidad, aún así ellos no pueden sacar este milagro de la historia. Porque es un milagro. ¿Cómo fue que Dios pudo ahogar a todo el ejército egipcio en tan solo 30 centímetros de agua? ¿Se da cuenta? Pero si usted trata de plantear esto de esta manera, como lo quieren plantear estos altos críticos, lo único que está haciendo usted es creando otro problema. Dice el profeta, has secado el mar, las aguas del gran abismo. Has hecho en las profundidades del mar, no en 30 centímetros, oyente, un camino para que los redimidos pasen. Los redimidos, por supuesto, eran aquellos que, a través de aquel cordero que fue inmolado en Egipto, fueron rescatados. Ya en el versículo 11 dice Isaías, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Habla del día futuro, cuando Dios habrá de congregar al pueblo, cuando Cristo regrese con gran poder y gloria, Él ha de congregar a los escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Al ser congregados los judíos de regreso a su tierra, los redimidos del Señor regresarán. Como dice el verso 11, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¡Qué día glorioso será! Ese glorioso día del Señor, cuando Él venga a establecer su reino sobre la tierra, y nuevamente Él tome a Israel por su pueblo, como su novia, y ellos le reconozcan, y haya un reconocimiento glorioso, una gloriosa aceptación del uno hacia el otro. El versículo 12 nos dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel. Si usted lee ese pasaje, se encontrará con que habla de aquel que, después de haber quitado la vida, de haber matado el cuerpo, tiene poder para enviar el alma a la gehenna, es decir, al infierno. También dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora, ¿por qué tiene usted que temer o tener temor del hombre que es mortal o del hijo del hombre que es como heno? Nuestro temor tiene que ser siempre el temor del Señor.